Vamos a continuar la lectura en la página 104, el párrafo cerca al fondo de la página. Dice, por lo tanto, todo aquel que es subyugado mediante la revelación o la disciplina del Espíritu Santo muestra una característica. Escucha esto, hermanos. Todo aquel que es subyugado mediante la revelación o la disciplina del Espíritu Santo muestra una característica, la docilidad. Esta es la señal de una persona quebrantada. Todo aquel que ha sido quebrantado por Dios es dócil ante Él. La cáscara que nos rodea es dura y hermética, debido a que hay muchos elementos en nosotros que la fortalecen. Nosotros somos como una casa sostenida por muchas columnas, pero cuando Dios derriba las columnas una por una, la casa entera se derrumba. Una vez eliminada la estructura interior, exterior, el yo interior se desploma. No debemos pensar que quienes hablan de un modo suave o sumiso no son obstinados. En muchos casos, los de voz más apacible resultan ser los más inflexibles interiormente. Esa dureza se relaciona con el carácter, no con el tono de voz. Y abajo. Cuando alguien ha sido disciplinado en cierta área de su vida, será liberado de la vanagloria, el orgullo, el abandono y el desenfreno. Además, se conducirá con temor y docilidad en tal área. La Biblia usa muchos símbolos para referirse al Espíritu Santo, como por ejemplo el fuego y el agua. El fuego denota el poder del Espíritu, mientras que el agua habla de su pureza. Otro bello símbolo del Espíritu es la paloma. La naturaleza del Espíritu es como la de la paloma, que es dócil, pacífica y mansa, y no expresa dureza alguna, mientras que el Espíritu de Dios forja su naturaleza en nuestro ser, poco a poco vamos adquiriendo la naturaleza de la paloma. El hecho de que nos volvemos dóciles y sumisos como resultado de nuestro temor santo es una señal de la obra de quebrantamiento en nuestro ser. Y por último, voy a leer esto, no es el fin del capítulo, pero voy a leer esto por último. Las diferentes manifestaciones de la docilidad, en página 106. Una vez que el hombre es quebrantado por el Espíritu Santo, manifestará docilidad, producto de su temor reverente hacia Dios. Cuando otros se relacionen con él, no enfrentarán la dureza, la violencia, ni la severidad que anteriormente lo caracterizaba. Aún el tono de su voz y su actitud se suaviza después de recibir la corrección del Señor. Abriga en su interior un temor a Dios, que espontáneamente fluye por medio de sus palabras y su actitud, y es transformado en un hombre dócil. Ciertamente, el quebrantamiento de nuestro hombre exterior y de nuestra vida natural no es nada que podemos hacer nosotros. Solo el Espíritu de Dios puede hacer esto. Y no lo hace cuando rogamos. Lo hace en la marcha. Lo hace en la vida cotidiana. y siempre viene como una sorpresa. Y parece que tenemos amnesia, y olvidamos, y entramos en una batalla, una pelea con Dios, como Jacob peleando con el ángel en Génesis 32. Peleamos y peleamos toda la noche, peleamos con Dios. Y finalmente nos damos cuenta en la oscuridad, oh, lo que está pasando es que es Dios que está trabajando conmigo. Es Dios que está tratando conmigo. Yo pensaba que era algún enemigo. Pensaba que era alguien que me estaba haciendo buscar daño. Y finalmente el Espíritu logra penetrar nuestra mente entenebrecida para iluminarnos, para entender. Dios está tratando conmigo. Él quiere quebrantarme. Él quiere poder transformarme. Donde no hay quebranto, no hay impartición. Como dice Watchman Nee en el himno 626 en inglés. Con cada golpe, ganancia me das. En lugar de lo que quitas, a ti mismo tú me das. Pero no lo reconocemos inmediatamente. Esto es lo triste. Padecemos un rato, luchamos un rato, resistimos un rato con la voluntad obstinada y finalmente nos damos cuenta, estoy dando coces contra el aguijón. Estoy resistiendo el hablar del Espíritu. No son los hombres, no es mi patrón, no es mi esposa, no es mi esposo, no son los hijos. Es Dios que está tratando conmigo. Pues así es. Él tiene que hacer una obra quebrantadora en nuestras vidas para que pueda hacer la obra infundidora de la vida de Dios en nosotros. En Isaías 66, después de 65 largos capítulos del hablar de Dios, capítulos que muchos tienen que ver con el juicio de Dios, hasta capítulo 40, y de ahí en adelante, 40 en adelante, tiene que ver con el consuelo de Dios. Pues el resumen de este libro está en 66. 1. Así dice Jehová, el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde, pues, está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Porque mi mano hizo todas estas cosas, y así todas ellas llegaron a existir, declara Jehová. Esto es una categoría, esto es su creación. Los cielos es su trono, la tierra estrado de sus pies. Pero estos no pueden ser su habitación. Él no va a habitar en algo creado por su mano. Él solo puede habitar y sentir casa en el hombre. El hombre es la habitación de Dios. Están los tronos, están los cielos, pero eso es como un hotel para Dios. Es una habitación temporal. Él está anhelando y añorando morar en el hombre. Él habita en nosotros personalmente, en nuestro corazón, cuando le demos lugar. Él también mora en la iglesia. Sabemos que según Efesios 2, 21, 22, que la iglesia es la morada de Dios, es su habitación. Y también sabemos que en el futuro la Nueva Jerusalén será su habitación. Esto es su anhelo, que el Creador va a morar en el hombre. Versículo 2 continúa. Parece que no hay nada para el Señor. Ni los cielos ni la tierra le satisfacen. ¿Dónde estará el lugar de su reposo? Dice, pero. Qué bueno es este pero. Dios sí tiene un lugar. Pero miraré a aquel hombre que es pobre y de espíritu contrito, que tiembla ante mi palabra. Esto es lo que Dios necesita. El Señor Jesús dijo en Mateo, capítulo 5, versículo 3. Él comienza revelándonos la constitución de su reino celestial. Y la primera cosa que habla tiene que ver con nuestro espíritu. ¿Cómo está nuestro espíritu? Esta es la parte más profundo de nuestro ser. ¿Cómo está nuestro espíritu? El Señor Jesús, abriendo su boca, dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es el comienzo de una vida espiritual, es ser pobre en espíritu. La nota aquí dice, 3:2, ser pobres en espíritu no solo significa ser humildes. Esto significa, es más que esto. No solo significa ser humildes, incluye esto, sino también tener vacío nuestro espíritu en lo profundo de nuestro ser, sin aferrarnos a las cosas viejas de la vieja dispensación, sino descargándonos de todo eso para recibir las cosas nuevas, las cosas del reino de los cielos. Pues podemos estar ocupados en nuestro espíritu, podemos estar llenos de cosas aparte de Dios, en nuestro espíritu. Ciertamente los judíos en aquel tiempo estaban llenos de muchas cosas, pero no estaban pobres en espíritu. Así cuando llegó el rey celestial, lo rechazaron y lo crucificaron. En Isaías 56:2 dice, pero miraré a aquel hombre que es pobre y de espíritu contrito y que tiembla ante mi palabra. Tal persona no está lleno de autoconfianza, no está lleno de autosuficiencia, de una gran fuerza natural, de una voluntad fuerte, de una mente aguda, perspicaz. Puede tener estas características y ser una persona natural, pero también la persona transformada que ha pasado por el quebrantamiento, cuyo espíritu ha sido quebrantado, hecho contrito. Esta persona también puede tener una mente fuerte, como la mente de Watchman Nee. La mente de Witness Lee era muy fuerte, pero era como el humo. Podría cambiar según el guía del espíritu. Los que guiados son por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Columnas de humo pueden tener una mente fuerte, una voluntad fuerte, emociones fuertes, pero no están arraigados en esto. Ni sé cómo describirlo. No están aferrados a esto. No están esclavizados a esto. Aunque pueden tener una personalidad tan fuerte, pero ya ha sido quebrantado. Hechos cenizas. Ya son columnas, pero son columnas de humo. Han sido quebrantados, consumidos, y ahora tienen una voluntad fuerte, pero está bajo el control del Espíritu Santo. Yo vi un ejemplo de esto una vez. Es un poco detallado, espero que sea de beneficio a los pacientes. Cuando fuimos a Taiwán en 1987, la iglesia estaba en medio de la compra de una propiedad en el centro de la ciudad para construir un nuevo local. Pues era una propiedad muy codiciada por algunas personas. Había una compañía que estaba planificando 5 años para comprar esta propiedad codiciada en el centro de la ciudad. Secretamente estaban planificándolo todo, 5 años. Pero luego, un día, la iglesia vio esta propiedad y decidió que esta es una buena propiedad para construir este local de, yo creo, de 23 pisos o 40, se me olvidó. Pues, cuando comenzaron a buscar quién es el dueño, era muy difícil porque todo estaba casi hecha en secreto. Pero un día, la propiedad salió en el periódico en venta, porque por ley tienen que ponerlo en el periódico, y los hermanos lo vieron. Estaba en venta. Pues ellos agarraron la oportunidad y entraron en la compra de esta propiedad. Las iglesias fueron avisados y habían hecho promesas de dar, habían dado ofrendas y promesas de ofrendas. Y durante este tiempo, el hermano Lee había pedido a un hermano un perito en bienes raíces. Este era un hermano, la misma edad del hermano Lee. Tenía como más de 80 años. Él era perito en bienes raíces. Y hermano Lee mismo le pidió considerar esta propiedad y darles un precio para ofrecerlo en la subasta. El hermano lo consideró, lo estudió, lo hizo todo y finalmente sacó su precio. Debemos ofrendar 6 millones de dólares. Pues, según nuestra práctica, podemos decir que no debemos, hermano Lee mismo nos enseñó, no debemos insistir y no debemos resistir. Pues, aquí era una situación. El experto, el perito, dice, debemos ofrecer 6 millones de dólares. De otro modo, probablemente vamos a perder la oportunidad de comprar esta propiedad, porque es muy codiciada. Hermano Lee preguntó, ¿y cuánto dinero se han ofrecido los santos para comprarla? Los santos habían ofrecido y comprometido 1,8 millones de dólares. Pues hermano Lee tomó una posición que se puede decir contradice lo que había enseñado. Y él insistió. Él dijo al hermano perito, experto, hermano, si los santos se han comprometido a ofrecer 1,800,000 dólares, debemos tomar esto como nuestra oferta, ofrecimiento, no sé cómo decirlo. Eso es lo que debemos ofrecer, 1,8 millones para esta propiedad. El hermano de bienes raíces resistió, no, vamos a perderlo si ofrecemos tan barato. Y hermano Lee no se movió, era una columna, era una columna de humo. Yo espero que esta ilustración les ayuda. Hermano Lee insistió más fuerte que el otro hermano. Parece que era una pelea de voluntad. No era una pelea de voluntad. Eran dos hombres maduros y espirituales tratando de conocer la voluntad de Dios y someterse a la voluntad de Dios. Y mucho estaba en riesgo. Más de 4,000,000 dólares estaba en riesgo. ¿Qué vamos a hacer? Pues hermano Lee guardó su posición. Si los santos ofrecieron 1,800,000 dólares, es lo que debemos ofrecer. Es lo que debemos proponer. Finalmente, el hombre perito de bienes raíces, ¿cómo se diría? Se sometió, se dobló, dijo, ok, hermano Lee, lo que tú digas, lo que tú digas, haremos. Claro, esto no es como coordinamos por lo general, pero así era una situación. Finalmente llegó el día de la subasta. Las iglesias sometieron su oferta, su precio de 1,800,000 para la propiedad. La compañía que estaba planificando 5 años la compra, ya creyeron, lo tenemos, está en la mano. Esa noche tenían una celebración, una gran fiesta, para celebrar que van a comprar esta propiedad y hacerse rico. Pero el día siguiente salió la sorpresa. Ellos habían ofrecido 1,600,000 dólares. Y las iglesias, la iglesia en Taipei ofreció 1,800,000 dólares. Era tan cerca. ¡Wow! Todos nos regocijamos. No nos regocijamos por ganar la subasta. Nos regocijamos porque el ministerio fue vindicado. El hermano Lee era una columna, pero no una columna de bronce. Era una columna de humo. Él conoció cuándo rendir, cuándo ceder, y sabía cuándo estar firme. Solo Dios le dio esta convicción. 1,8. Ganó por una margen tan pequeña que todos nos regocijamos. Porque no solo era que el ministerio fue vindicado, Dios fue vindicado. si hubiéramos ofrecido $6,000,000 y descubrimos el día después que ellos solo ofrecieron $1,600,000. ¡Wow! Hubiera sido una gran confusión. $4,000,000 extra para nada que tendríamos que haber pagado. Tenemos que cumplir con nuestra palabra. Pero gracias a Dios por su fidelidad a las iglesias, a los santos, a su siervo, él fue vindicado. Alabado sea el Señor. Hermanos, espero que puedan entender. Este es un ejemplo de una columna sólida, firme, pero también flexible. Él tiene la docilidad cuando se requiere la docilidad. En tantas cosas, él pudo decir, amén, hermanos, sea conforme a su sentir. Lo vimos vez tras vez tras vez. Pero cuando llegó a ciertas cosas, él también tenía que expresar su sentir con convicción y con certeza. Y, como vimos en este caso, salió para la gloria de Dios. Que el Señor trabaje en nosotros, hermanos queridos, en las hermanas, en cuanto a sus emociones, son muy volubles. No son tan confiables las lágrimas o el regocijo de las hermanas. Las emociones son preciosas y son más ricas en las hermanas que en los hermanos, no cabe duda. Pero las hermanas necesitan que sus emociones sean transformadas. Que su parte emotiva sea transformado. Y los hermanos, algunos tienen mentes tan radiantes, llenas de ideas y propuestas y posibilidades. Pero esto tiene que ser transformado. De otro modo, cuando alguien contradice, van a sentir ofendido, enojado. Pero la parte más profunda de nuestra alma que tiene que ser transformada es nuestra voluntad. Necesitamos una voluntad, como dice la canción, nuestro himnario, en el inglés, es 744. En español es 316. En la estrofa 4 dice, requiere, pues hay que leerlo desde estrofa 1 o no van a entender. Dice, para tratar con el Señor y por su vida andar, requiere un corazón cabal para en su gracia entrar. Y estrofa 4 dice, 3 dice, requiere un corazón de amor, ardiente en su sentir, lleno de celo en su emoción, para él sin transigir. Requiere un corazón veraz, sumisa voluntad, flexible y fuerte ha de ser para cumplir su plan. Y este himno precioso, escrito por el hermano Lee, dice, danos, Señor, tal corazón, por siempre fijo en ti, para lograr tu plenitud, participando en ti. Oh, Señor, sí, concédenos tal corazón. Transfórmanos hasta que tengamos tal corazón transformado, que pueda expresarte y que pueda representarte como columnas de humo por el bien de la edificación de tu casa aquí en la tierra. Amén.